Radio Martí, siempre contigo.
El prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumple este lunes 12 días aislado en celda de castigo en huelga de hambre en la prisión de Camagüey. Continúan las injustas peticiones fiscales y abusos contra detenidos tras las protestas del 11 de julio. El régimen arremete contra la prensa independiente de Cuba con citaciones, detenciones y amenazas a solo días de la marcha pacífica por el cambio. Crece la campaña internacional en rechazo a la Bienal de La Habana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reitera en conferencia sobre cambio climático ante líderes mundiales que es la década decisiva para enfrentar el tema. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, está de visita en Venezuela en medio de protestas de familiares de víctimas de violación de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y la pandemia del coronavirus supera este lunes los 5 millones de muertes en todo el mundo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10, hoy comenzando nuevo mes, lunes 1 de noviembre, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumple hoy 12 días aislado en una celda de castigo en la prisión Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey y en huelga de hambre. Está protestando por la sentencia recibida de 3 años y 3 meses de privación de libertad por el supuesto delito de daños a la propiedad por colocar carteles, estos antigubernamentales, según informó su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández, que acudió el sábado al penal con la intención de tratar de ver a su esposo y no tuvo éxito.
Se mantiene en lo mismo, en las mismas condiciones. No quiere comer, sigue plantado, porque él no está de acuerdo con los 3 años de la sanción. Este proceso de apelación dura 1 mes. Y fíjense en las condiciones que está él, que me mandó decir que él no apelara, no hiciera nada, que él no iba a cumplir ni 1 año de esa sanción. No me lo dejan ver. Yo hablé con el coronel Torre Blanca, que es el jefe de la prisión, y él me dice que se mantiene igual. Estaba débil, pero que se mantenía, pero ya son 12 días ya. Y como está así en esas condiciones, pues no tiene derecho al teléfono, a la visita, que ahora le toca. Bueno, yo le pasé los medicamentos la última vez que yo pude pasar las cosas, y eso lo estaba tomando, y eso, los poquitos que yo lo he conseguido. Se mantenía igual, con su columna así, pero yo estoy preocupadísima, yo estoy bien preocupada. Entonces mañana voy para allá otra vez con el papá, porque yo quiero que me lo dejen ver tan siquiera 10 minutos.
A propósito de huelga de hambre, el rapero cubano Eliezer Márquez Duani informó a Radio Martí que el rapero contestatario Michael El Osorbo abandonó su huelga de hambre y sed.
A ver, Michael ya después del 5º día abandonó la huelga de hambre por la sencilla razón de que por lo menos yo, que soy su amigo y su hermano, siempre le dije que no era la vía. Si era su decisión, siempre lo iba a apoyar, pero no apoyaba eso porque necesitamos estar más fuerte que nunca, ¿entiendes? Entonces necesita alimentarse, necesita estar bien. En estos momentos se siente mejor, ya está alimentándose. Pensemos que llame mañana lunes, porque el fin de semana lo tenían en una celda aparte, entonces ya el lunes lo trasladan para el destacamento, entonces puede realizar su llamada. Es decir, que Michael en estos momentos se encuentra bien y mañana cuando hablemos entonces tendremos novedades.
Y continúan las injustas peticiones fiscales y los abusos en contra de los detenidos tras las protestas populares del 11J, como informa Tomás Cardoso.
Siguen las violaciones jurídicas en contra de los detenidos tras las protestas populares del 11J y sus familiares denuncian el maltrato físico sufrido por sus seres queridos encarcelados. El jueves, los padres de Nadir y Jorge Martín Perdomo los pudieron ver por vez primera tras su detención el 17 de julio por participar en las protestas populares en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Ambos hermanos en la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Nadir, con petición fiscal de 8 años por los delitos de atentado, desacato y desorden público, y Jorge le piden 10 años por atentado, desacato y también desorden público. Informa su madre, Marta Perdomo.
Fue la primera vez que lo vi en 103 días que se lo habían llevado a mis hijos presos. muy flaco, mayor principalmente, que es el de masa muscular más fuerte. Fue algo impactante para mí. No eran los mismos ojos que tenían, los mismos ojos que yo dejé cuando ellos estaban aquí. Eran unos ojos de tristeza, unos ojos de dolor, unos ojos que jamás pensé que mi hijo podría tener. La tristeza más grande fue mirar aquellos ojos aguados, de rabia, de ver la injusticia tan grande que se está cometiendo. Mis hijos son niños como, yo digo, como si fueran niños bitongos, criados aquí en el amor de una casa.
Y afirma Marta que Jorge le confirmó que fueron maltratados durante los interrogatorios.
Según me cuenta él, lo ponen al lado de su hermano, mirando contra la pared. A Nadir le daban trompones por la cara. Le dieron por aquí, por el costado, que dice que lo dejaron sin aire. Y entonces Jorgito al lado le decían, ¡no, mire! Imagínese dándole al hermano, que es la vida de él. Eso es lo que hay. A Jorgito lo torturaron de esa manera. Yo sé que él no me dijo toda la verdad de todo lo que ha pasado.
Ya Andy García Lorenzo recibió el sábado la petición fiscal, señala su hermana Roxana García Lorenzo.
Le están pidiendo 7 años por desorden público y desacato a la autoridad. Todos sabemos también de que el abogado llega hasta un punto porque, aunque quieran ayudar, ellos son simplemente una figura simbólica aquí en este país.
Y denuncia Roxana que Andy también fue brutalmente golpeado durante su detención en 11J en las protestas en Santa Clara y no se le ofreció asistencia médica.
Me esposaron, dice que le dio una mano de leña, una mano de palo, dice que le dio de tal manera de que al otro día dice que tenía los moretones en los músculos, en las manos, dice que las manos eran hinchadísimas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, continúan las citaciones policiales, las detenciones y amenazas que enfrentan los comunicadores independientes dentro de Cuba. A solo día de que se lleve a cabo la gran marcha pacífica por el cambio, Ivette Pacheco amplía.
Un incremento en la vigilancia y la represión contra activistas y periodistas independientes se siente dentro de Cuba a medida que se aproxima el 15 de noviembre, día en que ha sido convocada una marcha cívica por un grupo de la sociedad civil. Este domingo fue arrestado en el Paseo del Prado en La Habana el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien tras ser liberado en la mañana de este lunes conversó con Radio Martí.
Fui ayer a Prado para cubrir las festividades como tal de la Noche de Brujas. Cuando terminé de realizar la directa por ADN Cuba, pues en las intersecciones ahí del Parque Central, pues me detuvieron 2 hombres vestidos de civil y un policía uniformado. Me montaron en un carro gris de chapa particular y ya ahí fui trasladado a la Villa Marita.
Fui sometido a 2 interrogatorios continuos, aseguró Valdés Cocho.
Que me habían detenido para interrogar porque yo estaba provocando, o sea, estaba apoyando las convocatorias a manifestar el próximo día 15 de noviembre y por mi trabajo como periodista en ADN Cuba y en el periódico El Español que les estaba preocupando.
Según el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, este domingo en Villa Marista fue amenazado por un agente de la seguridad del Estado.
Que o te vamos a procesar legalmente o vamos a obligarte a que salgas del país o no vas a salir más de tu casa.
También en La Habana, el periodista Vladimir Turró afirma que no ha sido citado aún, pero sí nos confirmó la presencia de efectivos militares.
La militarización sí es visible, le van a emplear, ¿no?, una represión para enfrentar a todo el que salga a las calles a protestar este día.
Adrián Quesada, quien ejerce el periodismo independiente en Camagüey, asegura que la navegación a Internet por estos días se ha hecho más lenta que en otras ocasiones.
Parece que ya han empezado a bajar lo que es la frecuencia de rapidez del Internet, que prácticamente en estos mismos momentos estamos sin Internet, por lo menos casi general, aquí en la provincia de Camagüey.
Confirma además presencia policial.
Y cerca de mí hay un parque como a 50 metros de mí, y ahí está permanente un carro de la Brigada Especial, la policía política constantemente. La represión va a llegar más fuerte a partir que se vaya acercando el día 15.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El jurista Estuardo Rallón, jurista para Cuba de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, manifestó su condena en los procesos sin garantías que afectan la vida de personas que se manifestaron pacíficamente en Cuba. Rallón advirtió por medio de Twitter que dichos procesos judiciales podrían llevar a más de 75 personas a condenas mayores de 20 años de cárcel por salir sencillamente a protestar contra el régimen de la isla. Entre tanto, la campaña internacional en rechazo a la Bienal de La Habana sigue creciendo. Suma más de 600 firmas e incluye a la artista serbia Marina Abramović, entre otras. Abramović es considerada la madrina del performance y fue galardonada la semana pasada por el premio Princesa de Asturias de las Artes. Diario de Cuba, reporta que 8 personas que han sido invitadas a la Bienal de La Habana decidieron no asistir. Y a propósito, la artista cubana Tania Bruguera reiteró a través de Twitter su rechazo a la Bienal. A través de una serie de tweets llamados así, manifestó sobre los derechos del artista. Bruguera indica que el arte es una invitación a cuestionar. Es el lugar social de la duda, del querer entender y del querer cambiar la realidad. Aseveró que el arte no es un lujo. El arte es una necesidad social básica a la cual todos tienen derecho. Y concluye su mensaje con estas etiquetas: No a la Bienal de La Habana, Libertad de Expresión Artística y 27N. De otra parte, la Fiscalía ha pedido 27 años de prisión para el joven al que la policía disparó dentro de su casa de Cárdenas en Matanzas, tras haber participado en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
Marbelis Vázquez Hernández no sale de su estupor desde que la semana pasada el abogado que contrató le comunicara que la fiscalía pide para su esposo, Daniel José Cárdenas Díaz, 27 años de privación de libertad.
Porque ellos están cuidando los bienes de ellos y lo que mi esposo le hizo a ellos. Entonces lo que me hicieron a mis hijos, ¿quién lo paga? Ellos entraron en mi casa, tiraron tiros.
Cárdenas Díaz está acusado de los delitos de sabotaje, desórdenes públicos, propagación de epidemias y corrupción de menores.
¿Por qué van a coger dos niños que andaban con él, que eran vecinos míos? Lo obligaron a decir a esos niños que mi esposo le pagó para ir a la manifestación. Y le echaron un año de internamiento, están en matanzas menores, uno tiene 12 y el otro 14.
En prisión preventiva en la cárcel de Agüica, de Colón, Matanzas, el joven de 34 años fue arrestado y baleado dentro de su propia casa y delante de su familia. Los hechos quedaron grabados en un video que circula en las redes.
El día 13 de julio yo veo un camión lleno de guardias tirándose así con unos perros y una pistola. Yo veo por la ventana que la tenía abierta. Y entonces uno de los boinas negros que empieza a dar golpe a mi puerta, patada. Bueno, de pronto, por el patio de mi casa, y viene dos vestidos de negros con armas y uno vestido civil, que son los que entran en mi casa y empiezan a disparar a su esposo. Él cae en el piso, lleno de sangre, y él empieza a olvidar y ellos me llevan para el cuarto. Y me acodían así en la esquina con los niños, con unas armas.
La demanda por la liberación de los detenidos en el marco de las protestas del 11 y 12 de julio ha adquirido mayor relevancia en las últimas semanas tras la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre, que tiene ese entre sus objetivos fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
...24 grados hasta ahora en Guantánamo, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros por hora, condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en el curso del fin de semana se extiende ahora desde un centro de bajas presiones sobre la región de Nueva Inglaterra hacia el sur, sobre las aguas del Atlántico, el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, donde comienza a convertirse en un frente estacionario sobre Jamaica y la región central del Caribe, muy cerca de las costas de Nicaragua. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre el norte del Golfo de México se extiende sobre el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con temperaturas frescas y condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublados en las regiones occidental y central, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur, muy buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:14 hablemos de Venezuela, ya que la audiencia de lectura de cargo del empresario de origen colombiano-venezolano Alex Saab, que enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero en Estados Unidos, ha sido suspendido hasta el 15 de noviembre. Su abogado, Henry Bell, espera reunirse personalmente con Saab en la prisión federal aquí en el sur de la Florida, aunque el acusado ha completado su cuarentena obligatoria por las medidas impuestas debido al coronavirus. El letrado hace unos días confirmó a varios medios de comunicación, entre ellos la agencia Reuters, que el hombre considerado el principal testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela se declararía no culpable de los cargos de lavado de dinero. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional ha iniciado su visita precisamente a Venezuela en medio de protestas de familias de víctimas de violación de los derechos humanos a manos de fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo informa.
¡Justicia! 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 ¡Justicia!
Así protestaron activistas, políticos y familiares de víctimas de violación de derechos humanos ante lo que consideran una visita secuestrada del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por parte del régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo dijo la diputada electa a la Asamblea Nacional de 2015, Delsa Solórzano.
No tenemos conocimiento de la agenda del fiscal. Se nos ha dicho que probablemente no se reúna con las víctimas para protegerlas. Eso significaría, en caso de ser así, que está muy claro en el talante antidemocrático y dictatorial del régimen de Nicolás Maduro, que hoy tiene más de 300 prisioneros de conciencia que han sido estos torturados, que han sido víctimas de desaparición forzada, etc. Sin embargo, yo comentaba entre los familiares que yo no sé si nosotros vamos a ver al fiscal. Lo que sí sé es que el fiscal nos va a ver a nosotros.
El fiscal de la Corte Penal Internacional se reunió este miércoles con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, pero no trascendieron detalles de la reunión. Se espera que el fiscal tenga encuentro con otros diplomáticos y representantes de ONG defensoras de derechos humanos, así como familiares de víctimas de los más de 311 presos políticos que hay en Venezuela, tal y como lo informó la diputada Tamara Adrián.
Hacemos notar que la misma tiene los visos de una visita controlada, en la que el régimen ha determinado con quién, dónde y cómo se reúne. Reuniones con la sociedad civil que están previstas excluyen a las ONG, a las 10, 12 ONG que durante más de 10 años han venido documentando de manera completa los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos en Venezuela, para en cambio tener visitas controladas con ONG que han sido determinadas de alguna manera, aceptadas de alguna manera por el régimen, pero que no están llevando a cabo esas funciones de documentación.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, calificó como histórica la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, país que, según él, busca justicia porque esta está secuestrada por la dictadura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:17, la portavoz de, en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cristina Morales, ha destacado en una entrevista con Voz de América el papel clave que está jugando el país en la reunión del G20 junto a otros líderes mundiales previo a lo que se cumple en Glasgow, Escocia.
Estados Unidos, así como obviamente el presidente Biden, que está aquí, juega un papel de liderazgo. Estamos aquí para reunirnos con nuestros aliados, con nuestros, obviamente, vecinos también que están participando en esta reunión, incluyendo México, Argentina, Brasil. Y obviamente tratando de desafíos comunes, puedo mencionar tres en específicos que obviamente el presidente mencionó, pero también que son los que compartimos con el resto de los participantes de la G20, que se trata, bueno, del cambio climático, la crisis climática, para ser sincera. Obviamente también se va a tratar con mucho más de detalle en el COP26, también la salud pública en el sentido de cómo terminamos la pandemia del COVID-19, cómo salimos de ella y cómo nos preparamos para cualquier futura pandemia que puede ocurrir, cómo luchamos contra eso. Entonces, digamos, la seguridad pública, en el sentido de seguridad pública, de salud pública, y también el crecimiento económico. Obviamente estamos pasando por una situación de recuperación, pues, de todo lo que nos tocó en estos últimos prácticamente ya casi 2 años, y entonces estamos tratando este tema de recuperación global, la estructura de cómo ayudamos uno al otro para que logremos no solamente crear trabajos, empleo, pero también estar en una situación mucho más estable de la que estábamos antes del COVID-19.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo también conversaciones en este día con el primer ministro de Indonesia, al margen de la conferencia ambiental del COP26 en Glasgow. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
El presidente Biden subrayó la importancia de la asociación estratégica entre Estados Unidos e Indonesia y discutieron formas de fortalecerla. Él dice que las dos naciones comparten un fuerte compromiso con sus valores democráticos y el respeto por el Estado de Derecho y el orden internacional, desde abordar la crisis climática hasta poner fin a la pandemia de COVID-19 y defender la libertad de los mares. Dice que hoy no existe ningún desafío global que no se beneficie del trabajo conjunto entre Indonesia y Estados Unidos. Biden también elogió el papel de Indonesia en el Indo-Pacífico y en todo el mundo y expresó optimismo sobre trabajar con Widodo cuando asuma la presidencia del grupo del G20 a finales de este año. Widodo también agradeció a Biden por su liderazgo y dijo que creía que la cooperación entre los dos países se puede fortalecer aún más. Posteriormente, en un comunicado, la Casa Blanca declaró que en su reunión ambos líderes expresaron su preocupación por el golpe en Birmania y acordaron que el ejército birmano debe cesar la violencia, liberar todos los presos políticos y que debe haber un rápido retorno a la democracia. Los dos líderes también discutieron la importancia de la libertad de los mares en una referencia indirecta a los reclamos territoriales no reconocidos de China en el mar de China Meridional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y legisladores en el Congreso de los Estados Unidos están enfrentando una nueva semana de retos en discusiones en búsqueda de la aprobación del millonario presupuesto del presidente Joe Biden. Detalles con Yoconda Tapia.
Mientras el presidente Joe Biden participa en eventos internacionales en Europa, en Washington, D.C., los líderes demócratas esperan que la Cámara de Representantes logre aprobar el martes los dos puntos cruciales de la agenda interna del mandatario estadounidense en la continuación de los intentos del partido de gobierno para lograr la aprobación de la iniciativa demorada en el Congreso, incluso por legisladores demócratas. Sin embargo, no hay certeza de que esa fecha, considerada ambiciosa por algunos, podría concretarse. Demócratas de alto rango quieren un acuerdo definitivo entre la Cámara de Representantes y el Senado a fin de que el plan social y ambiental de cerca de 2.000 millones de dólares a 10 años fuera redactado durante el fin de semana y podría ser presentado en el Congreso en esta semana. La Casa Blanca esbozó el jueves una medida por algo menos de 2.000 millones de dólares que fue recibida con beneplácito por muchos legisladores. Un acuerdo podría allanar el camino para la aprobación legislativa de la propuesta y de una medida separada por 1.000 millones de dólares para la financiación de proyectos de infraestructura, incluidos caminos y vías férreas. Para que un acuerdo sea viable entre las dos cámaras en el Senado, es necesario el apoyo de los senadores demócratas Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kristen Sinema, de Arizona. Los progresistas de la Cámara de Representantes necesitan tener la certeza de que pueden confiar en el respaldo de ambos al acuerdo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 10:23 revisamos la temperatura en Santiago de Cuba, 24 grados, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Destacamos una noticia que se origina desde Nicaragua y desconfianza en las vacunas y la tardía respuesta del régimen que empuja a cientos de nicaragüenses a viajar a puestos fronterizos en Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Desde Managua la información llega con Daliana Ocaña.
A pesar de que el gobierno de Nicaragua hace un tardío esfuerzo por agilizar las jornadas de vacunación y ampliar la campaña a niños y jóvenes, habilitando más de 1,000 puestos de vacunación y garantizando suficientes dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana 2 y Sputnik Light, los nicaragüenses no han respondido a este llamado tal y como el gobierno lo esperaba, y cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, llegan desde hace semanas a los puestos fronterizos de Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Alejandro Soto, un joven de 22 años que decidió ir a la frontera con Honduras en busca de la inmunización, le contó a La Voz de América.
Pues porque varios amigos de la universidad nos juntamos y tomamos esta decisión porque la Sputnik Light, nos dimos cuenta a través de las noticias que no está aprobada.
El epidemiólogo Leonel Argüello analiza esta respuesta de los nicaragüenses pese a que el gobierno amplió la cobertura de inmunización, y el experto destaca varios factores.
Otro elemento importante es que no se adquiere ningún compromiso con nadie, ni se le debe a nadie ningún favor. Y por otro lado, también no podemos olvidar que la población confía más en las vacunas aprobadas por la OMS.
El viaje hasta la frontera con Honduras puede durar entre 3 y 4 horas dependiendo del departamento de Nicaragua, desde el que se de la partida y el arribo a los puestos fronterizos del Guastaule y el Espino. La mayoría de jóvenes se movilizan por medios propios y disponen de sus recursos para transitar de forma irregular y a través de puntos ciegos debido a las estrictas medidas migratorias de las autoridades nicaragüenses, que solicitan la prueba negativa del COVID-19 con un costo de $150 para salir de Nicaragua. En tanto, las autoridades hondureñas no tienen esta exigencia para el ingreso a su país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Ya a las 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está el especialista pidiendo pista, Pepe.
Bueno, Richard, muchísimas gracias. Todavía no sabemos quién va a abrir el partido mañana para los Astros de Houston, el sexto juego de la Serie Mundial. Los Bravos, por ahora, controlan la serie 3-2, pero el momentum claramente a favor de los Astros de Houston, que ganaron anoche tras estar abajo 4-0. Ganaron el partido 9-5. Max Fried, el lanzador zurdo, es el pitcher de los Bravos de Atlanta. Mañana por la noche los Astros todavía no han dicho quién va a lanzar. Y esto, lo crean o no, pues no está cayendo muy bien en la alineación de los Bravos de Atlanta, porque ellos les gustaría saber a quién se van a enfrentar. No lo van a saber hasta mañana, porque en este momento estoy en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. De cualquier manera, lo que los oyentes tienen que saber es que, pase lo que pase, mañana es el sexto juego de la Serie Mundial desde Houston, Texas. Si los Astros ganan mañana, forzarían un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría el miércoles por la noche. Así que la Serie Mundial en vivo y en directo por Radio Martí. Mañana estaremos con ustedes con Alduro y sin guantes, luego 9 minutos de prejuego, y el partido arranca a las 8:09 p.m. y no va a haber mal tiempo, porque en Houston el estadio es bajo techo, con techo retractable. Así que ya sabemos, buenas noticias por todos lados. Mañana también arranca la cuarta fecha de la Champions League. Hay varios partidos muy interesantes mañana, incluyendo un choque entre dos ex campeones mundiales. El Bayern de Múnich recibe al Benfica de Portugal. El Barcelona, que está jugando mal tanto en la Champions como en la Liga Española, estará en Ucrania contra el Dinamo Kiev. El Sevilla recibe al campeón francés Lille, el Villarreal al Young Boys, y el actual campeón europeo Chelsea está de visita en Suecia contra el Malmo, un partido relativamente fácil. El Manchester United y Cristiano Ronaldo contra el Atalanta en Italia. Y luego el miércoles, otros varios campeones europeos. El Milán recibe al Porto, el Borussia Dortmund al Ajax Amsterdam. Ahí nomás tienen 4 ex monarcas continentales. El Liverpool contra el Atlético de Madrid, un partidazo. Manchester City de Pep Guardiola versus Brujas. El Leipzig contra el Paris Saint-Germain de Leo Messi. Así que todos los próximos 2 días, no solamente hay pelota de Grandes Ligas, sino que Champions League. Algo para todos los gustos. Y ahora nos vamos al baloncesto profesional de la NBA. Me dicen que fue un tremendo partidazo Chicago Bulls, con su sexta victoria de esta joven temporada. Vencieron a los Celtics de Boston 128-114. Tremendo partido, tremendo resultado para los Chicago Bulls, que tienen 6 victorias, 1 derrota. Boston 2-5. Al mismo tiempo, los Grizzlies de Memphis acaban de derrotar a los Nuggets de Denver 106-97. Los Hawks de Atlanta, comprobando que los Bravos no son los únicos que están ganando en Atlanta, vencieron a los Wizards de Washington 118-111. Y otros partidos, los Espuelas de San Antonio perdieron contra los Pacers de Indiana 131-118. Los Hornets cayeron ante los Cavaliers de Cleveland por 3 puntos. Y los Trail Blazers de Portland derrotaron a los 76ers de Filadelfia. El resto de los partidos acaban de comenzar y no tenemos mucho que informar al respecto. Muy bien, vamos ahora rapidito a la Liga Española. Durante el fin de semana les estaba contando, y ahora que tengo tiempo, podemos analizar lo que está ocurriendo con el Barcelona. Empató en casa contra el Alavés 1-1. Ese partido estaba muy, pero muy dentro de las posibilidades del Barcelona, y aún así dejó escapar 2 puntos. Esto significa que el Barça está en el 9º lugar de la Liga Española. El Real Madrid derrotó al Elche 2-1. El Sevilla derrotó al Osasuna de Pamplona 2-0. El Valencia derrotó al Villarreal 2-0. Y la Real Sociedad de San Sebastián dejó escapar 2 puntos cuando empató contra el Club Vasco El otro club vasco, Athletic Bilbao, 1-1. El Atlético venció 3-0 al Real Betis. Eso significa que la Real Sociedad está de primera con 25 puntos. Luego está el Real Madrid con 24, el Sevilla con 24 y el Atlético con 22 puntos. Pero han jugado un partido menos, el Barcelona en el noveno lugar. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra edición estelar de noticias de Radio Martí, comenzando mes, hoy es primero de noviembre. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Comenzamos hablando de noticias que se originan, por supuesto, en Cuba. 5 años más de cárcel pide la Fiscalía a la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien se encuentra desde marzo de 2020 en la prisión de mujeres en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de La Habana, donde reside junto a su familia. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que Nieto Muñoz se encuentra serena mientras afirma que el régimen no va a lograr que ella renuncie a sus principios.
Bueno, eso fue hace, a ver, el 29, donde mi madre me informa a mí de la barbaridad de la dictadura esta, donde le llevan una petición para presentarla a un juicio justamente, ¿no? La dictadura asesina envió una petición a Aymara Nieto Muñoz, a la cual de donde la acusan del supuesto motín que se ocasionaba en la prisión del Guatao, ubicada aquí en la zona del Guajay, eso es el municipio de Udero, donde la acusan a ella de promotora de dicho motín, donde se dice que ella dio una fofodera para que le prendiera candela a los colchones, donde en ese momento ella se encontraba en lo último del baño, lavando, a la cual cuando se formó todo el corretaje, la macera, todas las recusas salieron para afuera, inclusive dejaron a Aymara trancar dentro del destacamento. Acto seguido llega la policía y la policía es la que abre la galera, porque la habían trancado la galera. Todas las recusas estaban allá afuera, hay una recusa que grita, que Aymara estaba adentro, y así es como sacan a Aymara adentro. Ahora le piden una sanción de 5 años. Los cargos que le ponen a ella, dice que es la promotora de dicho motín. Pero eso no tiene fecha de juicio ninguno. Yo estoy esperando a ver ahora para yo ir a recoger la petición, ahora que me abrieron ya la provincia. En ese aspecto ya está muy serena. Eso sí, una de las palabras que dice ella, que ya no van a lograr de que ella claudique.
La vida del periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca corre peligro, según denunció su esposa Eralidis Frometa desde La Habana. Eralidis publicó en Facebook que se le está negando a Valle Roca todo el proceso legal solo por publicar frases de José Martí y de Antonio Maceo, y que está siendo tratado como un criminal. Valle Roca continúa recluido en la prisión combinado del Este desde hace más de 4 meses y medio. El comunicador independiente fue detenido el 15 de junio pasado, luego de reportar sobre una protesta en la capital cubana en la que varios activistas lanzaron octavillas con frases martianas. Fue acusado de desacato y de propagación de epidemias. Asimismo, la activista y emprendedora cubana Sayli González, quien apoya la Marcha Cívica por el Cambio, organizada por Archipiélago, denunció que la fachada de su vecino amaneció pintada con un cartel con el propósito de echarle a ella la culpa. González incluyó un video en su cuenta de Twitter sobre los hechos ocurridos y al mismo tiempo instó a todos los cubanos, especialmente de la ciudad de Santa Clara, a que participen el próximo 15 de noviembre en la marcha pacífica en la isla.
Y creo que es importante denunciar por acá y que se conozca que nosotros estamos al tanto de los planes del Departamento de la Seguridad del Estado, repito, liderado por Díaz-Canel, a quienes responsabilizo por todo lo que me pueda pasar a mí, por todo lo que le pueda pasar a los activistas, aun cuando ellos intenten hacerlo parecer como acciones desde la ciudadanía, o sea, desde las personas desde sus defensores, los supuestos revolucionarios, hacia ellos. Todo el mundo sabe que no es verdad, todo el mundo sabe que hay motivaciones políticas para incitar a esas personas a cometer delitos y a cometer atropellos contra nosotros, contra nuestra seguridad y la de nuestros domicilios en estos momentos. Es lamentable lo que está pasando, pero vamos a salir esto. Nos vemos el 15 de noviembre, los de Santa Clara acá, en el Parque de los Mártires. Y nada, señores, patria y vida.
Y durante una protesta pacífica en los alrededores de la Arquidiócesis de Miami, cientos de cubanos pidieron unir esfuerzos para apoyar la marcha del cambio programada en la isla para el 15 de noviembre. Nuestro colega Alejandro Marcano estuvo allí presente.
Decenas de cubanos acudieron al nuevo llamado del presentador e influencer, también de origen cubano, Alexander Otaola, a una manifestación frente a la Arquidiócesis de Miami.
No hemos tenido contacto, ha sido todo público. Hay una misiva que se le entregó al Papa, que es la misma carta que está publicada en Twitter, que hemos tagueado a la Arquidiócesis y hemos tagueado a todas las autoridades eclesiásticas justamente para que llegue el reclamo del pueblo a su santidad y a la Iglesia Católica.
Al igual que en la Jornada del Vaticano, hoy todos los asistentes estuvieron vestidos de blanco y con sus banderas. Este joven rompió en llanto al recordar la escena de la Plaza San Pedro cuando la policía vaticana le arrebató esa bandera a otro cubano alemán que oraba por su pueblo.
Me pareció un poco triste lo que pasó en Roma, porque no esperaba, yo soy católico y no esperaba que el Papa hiciera eso. Las autoridades ahí no trataron bien a los cubanos y nada.
Libertad para Cuba.
Libertad.
Esta manifestación pacífica también se convirtió en una acción de apoyo a los cubanos dentro de la isla que pretenden salir a las calles el próximo 15 de noviembre.
De hace 5 años para acá, sobre todo con la irrupción de Otaola en un inicio, ya después otras personas que sobre todo por internet se han dedicado a promocionar el tema de la situación cubana, yo creo que sí, que se ha avanzado cantidad. Y si el exilio apoya y si todo el mundo se suma, realmente las máximas instancias internacionales y en este caso específico la Iglesia Católica va a tener que hacer un pronunciamiento.
Santificado sea.
Frente a la arquidiócesis rezaron Padre Nuestro y Ave Marías por la libertad de Cuba. En esta manifestación han dejado claro que nada tiene que ver la postura del Vaticano con la fe católica e incluso van a seguir rezando por los cubanos dentro de la isla en las siguientes manifestaciones, sobre todo la pautada para el 15 de noviembre y los del exilio. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A propósito, los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez notificaron al Vaticano por medio de una carta su decepción con la posición del Papa Francisco ante los ataques diarios de la dictadura cubana a la dignidad humana. En la misiva afirman que el pueblo cubano se ha sentido decepcionado por el fracaso de los líderes de la Iglesia Católica en apoyarlos ante la opresión y la tiranía. La carta retoma declaraciones del expreso político Eduardo Cardet del Movimiento Cristiano Liberación en las que afirma: la respuesta del Vaticano a la realidad del pueblo cubano ha sido débil. Ha sido una respuesta evasiva, distante y fría. Y el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pedro Baca, ha divulgado en Twitter un mensaje que pide la libertad de artistas encarcelados en Cuba. Baca difundió un texto de la ONG Freedom House, el cual exige al gobierno de Cuba la libertad del rapero Michael El Sorbo y también del artista del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Pedir libertad no es un delito, subraya el tuit de Freedom House. Y el Observatorio Cubano de Conflictos ha reportado más de 340 protestas en Cuba en el mes de octubre, en medio de lo que ha calificado como la peor ola de terror en más de 50 años. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 345 protestas ciudadanas en octubre en toda la isla, en medio de lo que define como la ola más brutal de terror desatada por el Estado comunista desde la guerra civil de los años 60.
33 protestas más de las que se habían producido el mes pasado, en septiembre. O sea, en uno de los meses en que se ha ejercido el terror más brutal por parte de la dictadura desde la década de los 60, en que se ha usado todo menos el paredón de fusilamiento, en que se le han impuesto a la gente sanciones de casi 30 años. La gente continúa protestando.
Señaló Juan Antonio Blanco, presidente de la organización que tiene su sede en Miami.
La gente le han puesto un decreto ejecutivo 35 y le han anunciado que van a patrullar, por decirlo de alguna manera, el ciberespacio y van a identificar los críticos del sistema y los van a sancionar, y la gente multiplica las protestas en las redes.
Según el informe, el 80% de las protestas fueron en defensa de los derechos políticos y civiles, y las demostraciones por motivos económicos, sociales y culturales representan el 20%.
Esto es una actitud nueva por parte de la población, por parte de la sociedad civil. En el proceso de los preparativos del 15 de noviembre, el gobierno contestó militarmente con una estrategia virtual de contrainsurgencia, y ese despliegue impúdico de brigadas listas a romperle los huesos al que salga a la calle acabó de destruir toda credibilidad de las instituciones gubernamentales frente a la población y frente al mundo. No han llegado al 15 de noviembre y ya perdieron el 15 de noviembre.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Instituto Patmos concedió su premio anual al preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Así lo dio a conocer el pastor Mario Félix Leonard, director de la entidad que tiene su sede en Washington.
El Instituto Patmos se siente muy honrado de, por 8 años consecutivos, otorgar cada 31 de octubre, que es el Día Internacional de la Reforma Protestante, nuestro premio. Y lo hacemos siempre a un creyente cubano consecuente con su fe en Cuba. Esta vez el honor nos lo concede el hecho de otorgárselo al preso Ernesto Borges Pérez, que lleva 23 años preso y que es un creyente católico que ha resistido precisamente la prisión por su fe. Su conversión religiosa tuvo lugar en el año 2005, y desde entonces él se siente un hombre libre, aunque esté tras las rejas. Nos ha parecido entonces a nosotros, en un año donde hay tantos presos, después del 11 de julio sobre todo, concedérselo a alguien que lleva 23 años, porque en él están simbolizados todos los presos, tanto los que llevan décadas, los que llevan años, los que llevan meses o semanas o días. Es un premio entonces a todos los presos cubanos por motivos de conciencia, aunque por supuesto también es un premio individual a Ernesto Borges Pérez, porque ha demostrado ser consecuente con su fe.
Y en Cuba, niños de enseñanza primaria regresan el día 15 de noviembre a clases presenciales, mientras sus familiares viven un total hecho de incertidumbre. Así lo dijo a Radio Martí desde Guanabo, en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero.
Primaria, que es la mayor preocupación nuestra, todos nos preocupan, pero bueno, niños aún más ya deben empezar el día 15 según lo establecido. Por ejemplo, aquí mismo en la localidad, las escuelas no tienen las condiciones creadas hasta el momento. Yo no sé si el día 15 ellos hacen esas cosas rápidas que hacen para cuando uno llega a la escuela, vea el chorro de agua caer y vea las cosas, pero no existe. Aquí hay una tienda de moneda nacional que te vendían hipoclorito y que eso no faltaba. Aquí hace un mes y medio que no entra hipoclorito. Ni eso existe. No hay un gel antibacterial, no hay, es que no hay cómo protegerlos. Los nasobucos, todavía el Estado no se ha dignado a decirte, por libreta, coge un nasobuco. Vaya, no vamos a decir que lo regalen. Por libreta no ha vendido uno. Todo es como un nasobuco en el día tú no resuelves. Menos un niño que va a entrar a una escuela primaria, que se va a unir y que tiene necesidad de lavarse las manos, de usar el gel antibacterial, de cambiarse el nasobuco, al menos si es instrucción de la mañana, 2 veces al día. Todavía no se ha dado noticia de que se va a vender uniforme, todavía esta noche no se ha dado. El niño, por mucho que tú le digas y por mucho que tú le digas, no te quites el nasobuco, bueno, mentira, cuando se ponen a correr le molestó la gota de sudor y se bajó el nasobuco. Y las cifras pueden haber bajado en un momento determinado por la situación que se creó aquí mismo, pero no es bajar a este nivel que dijeron, porque tú no puedes tener en un día 3.000 casos y al otro día amanecer con 5.
Y el valor del dólar de los Estados Unidos marca la economía castrista. Aunque el régimen intenta minimizar su efecto, ya ha triplicado el cambio impuesto por el oficialismo. Detalles con Luis Guardia.
Las diferencias sociales cada día se acrecientan en la isla comunista. La llamada sociedad igualitaria, promulgada por la revolución castrista, ha quedado como parte de una teoría del pasado. Pero ese pueblo, ese cubano de a pie, ha sido el principal perjudicado con la implementación de la llamada tarea de ordenamiento.
Es un tiempo que nunca ni por aquí me pasó, porque me eduqué, crecí en este sistema y sin embargo nunca me imaginé que iba a sufrir, porque ya lo estamos sufriendo. Yo siento un sufrimiento, yo siento dolor, por muchas razones.
Los beneficiados con la reforma salarial que impulsó el oficialismo, que nunca previó que el aumento de los sueldos no estaría en consonancia con el incremento de los precios.
Nunca pasó por mi mente que esta inflación se iba a producir, porque además, ya te digo, para mí no es una inflación provocada por circunstancias objetivas.
Delfín repite el discurso oficialista que culpa a los dueños de pequeños negocios del alza exponencial que han experimentado los precios.
Si hoy la carne me la suben, yo tengo que subir el precio.
Moraima es la propietaria de este establecimiento. Ella se refiere a la relación oferta y demanda, no contemplada por los arquitectos de la llamada tarea de ordenamiento. Una inflación que debe su aumento, entre otros, a la devaluación del peso nacional en un inicio y a la salida de circulación del dólar posteriormente. Estrategias que, lejos de reportar el efecto esperado por el oficialismo, disparó el valor de la moneda estadounidense en el mercado informal.
Son las 10:45. En un repaso a hechos importantes en América Latina, más de 30.000 nicaragüenses ya han sido vacunados en Honduras contra el COVID, luego de la apertura de los centros de vacunación cercanos al punto fronterizo con Nicaragua. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
En una muestra de solidaridad con los nicaragüenses, Honduras desarrolla una campaña de vacunación con la aplicación del antídoto contra el COVID-19 e inmunizando a todas las personas que cruzan la frontera entre ambos países. Muchos de ellos llegan vía marítima, en lanchas improvisadas y también por vía terrestre. Y según autoridades hondureñas, no se les exige nada más que un documento de identidad. Específicamente, los nicaragüenses utilizan los puntos fronterizos de la aduana El Guasaule y El Espino en la zona sur del país, colindante con Nicaragua, y realizan su ingreso de una manera controlada, mientras las autoridades nicaragüenses permiten su salida, mientras que los otros lo hacen por puntos no controlados y, posteriormente, procede al punto habilitado para la vacunación e inmediatamente después deben regresar a su país. El gobierno de Honduras ha expresado su decisión de colaborar con los nicaragüenses y el presidente Juan Orlando Hernández enfatizó.
Pero Fuerzas Armadas también en este momento, hoy, junto a la policía, están atendiendo a nuestros hermanos nicaragüenses que ingresan al país, coordinando con el Ministerio de Salud de Honduras y de Nicaragua para poderlos vacunar.
René Pérez es un nicaragüense que pudo recibir la primera dosis de la vacuna, pese a los obstáculos en Nicaragua.
Personas que vienen desde arriba, es decir, arriba te estoy hablando del otro lado de la frontera, estamos de polo a polo, frontera con Costa Rica. Y vinieron desde allá a buscar la mejor vacuna, una vacuna que está certificada por la OMS, que puede viajar a Europa, que puede viajar a Estados Unidos.
En tanto, en Honduras, los ciudadanos continúan recibiendo la vacunación contra el COVID-19 y, según datos de la Secretaría de Salud, se han vacunado a más de 6 millones de personas, de las cuales más de 4 millones tienen solo la primera dosis y alrededor de 2 millones han completado su esquema de vacunación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
La misión de observación electoral de la Unión Europea inició ya el despliegue de 30 observadores de largo plazo que participarán en el seguimiento de las elecciones generales a celebrarse el 28 de noviembre en Honduras. Los observadores europeos comenzaron a desplazarse a los 18 departamentos del país, con 9.5 millones de habitantes, de los cuales más de 5 millones están registrados en el padrón electoral. Y los gobiernos de Colombia y Panamá suscribieron un plan de acción binacional para la eliminación de la malaria transfronteriza, con el que buscan sumar esfuerzos para combatir la enfermedad ante las oleadas de migrantes que pasan. El tapón del Darién es la frontera natural entre Colombia y Panamá, por la que pasan miles de migrantes, en su mayoría haitianos y cubanos, en su tránsito hacia Norteamérica. Esta selva es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, no solo por las características propias de esta zona de ecosistema, sino por la presencia de grupos criminales. Y hablando de migrantes, la caravana que continúa por territorio mexicano en condiciones muy difíciles, pero los integrantes rechazan la entrega de tarjetas por razones humanitarias a mujeres embarazadas y menores de edad. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
La caravana por la paz se encuentra en el municipio de Mapastepec, en el estado de Chiapas, aún muy lejos de la Ciudad de México, a unos 1,000 kilómetros. Este fin de semana, el contingente, que según las autoridades está integrado por unas 1,200 personas, rechazó el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración de emitir tarjetas de visitante por razones humanitarias a los grupos vulnerables, integrados por mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad y enfermas. Además, se les propuso trasladar a los migrantes a diversos estados del país para brindarles atención en sus trámites y otorgarles residencia permanente con resoluciones definitivas de refugio. Durante las conversaciones con autoridades, los activistas Irineo Mújica Arzate, director de Pueblos Sin Fronteras, y Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, han asumido la representación de los migrantes. Dijeron que coinciden en que deben ser atendidas las personas vulnerables como las mujeres embarazadas.
La caravana no se negocia, la caravana va hacia la Ciudad de México y la caravana no para.
Ante la negativa a aceptar su propuesta, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación señaló que es irresponsable que por las decisiones de dos personas autodenominadas líderes de la caravana no se alcance un acuerdo para que la autoridad proporcione a las personas extranjeras un estatus migratorio regular. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 10:50 les contamos las otras noticias destacadas del mundo. Avanza la cumbre mundial sobre el cambio climático en Glasgow, Escocia. Jorge Agobián informa.
Es la 26ª oportunidad en que los líderes mundiales se reúnen para tratar el cambio climático.
We are digging our own graves.
Estamos cavando nuestras propias tumbas, así dijo el secretario general de la ONU este lunes en Escocia, al exigir compromisos y estrategias concretas para reducir las emisiones de carbono y alcanzar el objetivo de limitar a 1.5 grados Celsius el calentamiento del planeta. En su participación en el Foro Mundial, el presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos trabaja contrarreloj para demostrar sus compromisos con hechos y no palabras en una década que catalogó como decisiva.
Durante los próximos días, Estados Unidos anunciará una nueva iniciativa para demostrar nuestro compromiso de brindar soluciones innovadoras en múltiples sectores, desde la agricultura hasta el petróleo y el gas, pasando por la lucha contra la deforestación y la lucha contra las industrias difíciles de abatir.
Entre las iniciativas de la Casa Blanca está el lanzamiento del Plan de Emergencia para la Adaptación y Resiliencia, que amerita la aprobación de $3,000 millones por el Congreso para reducir los impactos del cambio climático a nivel mundial.
El presidente de los Estados Unidos de América.
La gira de Biden comenzó en Roma, donde el fin de semana se unió a la reunión de alto nivel del G20. En el encuentro, los líderes de las economías más importantes del mundo aprobaron una iniciativa de Washington para establecer un impuesto corporativo global del 15%. Jorge Agobián, Voz de América.
A propósito, un nuevo estudio revela que los derechos humanos y servicios básicos de los niños nacidos en el último año está en mayor riesgo si no se atiende la crisis climática, informa Janet Burnett.
En el contexto de la cumbre climática, la COP26, surge un nuevo informe que estudió el efecto del cambio climático en la vida de los niños y que destaca que la crisis climática afecta, en primer lugar, a los derechos humanos de los niños y que aquellos niños nacidos en el 2020 sufrirán el impacto de la crisis climática de manera más fuerte y más frecuente que sus abuelos. El estudio titulado Nacido en la crisis climática, ¿por qué debemos actuar ahora para garantizar los derechos de los niños? Y desarrollado por la organización sin fines de lucro Save the Children, Salvar a los Niños, e investigadores climáticos de la Universidad Vrije de Brujas en Bélgica, hace referencia a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. El estudio revela que en comparación con una persona nacida en el 1960, un niño nacido en 2020 experimentará en promedio el doble de incendios forestales y casi tres veces la exposición a malas cosechas. También, más de dos veces y medio de sequías e inundaciones de ríos y casi siete veces más olas de calor a lo largo de su vida. El estudio también indica que si se logra limitar la temperatura global a 1,5 grados centígrados, el riesgo de exposición adicional de por vida para los niños nacidos en 2020 se reduciría, y esta reducción tendría un impacto crítico en el acceso de los niños a los servicios básicos como la educación y la alimentación. La organización Save the Children alerta que se debe actuar ahora para marcar una diferencia en la vida de estos niños y plantea como solución el invertir en ellos para que crezcan con el conocimiento de cómo abordar las causas fundamentales de la crisis climática y adaptarse a sus impactos. Jonathan Burnett, Voz de América, Washington.
Y la pandemia del COVID-19 ha superado este lunes la cifra de 5 millones de muertes en todo el planeta, según datos de la Universidad John Hopkins, informa Jacopo Poluzzi.
Más de 5 millones de muertos por el COVID-19 en el mundo. Es la aterradora cifra que reveló la Universidad John Hopkins este lunes, y una pérdida tan inmensa que equivale a la población entera de países como Costa Rica, Uruguay o Panamá. Al mismo tiempo, los expertos dicen que estos 5 millones son un recuento insuficiente. De hecho, muchos países no pueden registrar con precisión el número de personas que han muerto a causa del COVID-19, y existen dudas sobre la veracidad de los datos de otros países, como Rusia.
Tengo una razón para suponer que los funcionarios lo diluyen durante varios días.
Según los expertos, el número real de fallecidos podría ser hasta 10 veces superior. Pero el ritmo de las muertes parece haberse desacelerado desde que el mundo alcanzó los 4 millones a principios de julio, a pesar de la rápida propagación de la variante Delta. Una señal de que las vacunas ya generan un impacto y que los no vacunados, como dijo la doctora Rochelle Walensky, son los más expuestos.
La abrumadora cantidad de nuevas infecciones continúa ocurriendo entre personas que no están vacunadas.
En conclusión, las agencias de espionaje de Estados Unidos dijeron que es posible que nunca descubran el origen del COVID-19. Las agencias han expresado poca confianza en el escenario de que el patógeno se originó en un animal, y la posibilidad de que fue un accidente de laboratorio, no un arma biológica, es aún moderadamente plausible.
Y la organización Artistas en Riesgo advirtió que las autoridades de Hong Kong aprobaron una ley que prohíbe películas consideradas una amenaza a la seguridad nacional. Con esta nueva norma, el castigo que se aplica por exhibir un filme no autorizado aumentó a 3 años de prisión y una multa de $128,000. Presiones sobre el arte independiente y la libertad de asociación en Hong Kong han crecido notablemente desde que el gobierno central chino impulsara una nueva ley de seguridad nacional. De otra parte, la fuerza de la región rebelde de Tigray, en el norte de Etiopía, continúan su avance sobre la vecina Amhara y anunciaron haber tomado otra ciudad esa región. Firmemente en el control de Kombolcha, comunicó el rebelde Frente Popular de Liberación de Tigray en su cuenta de Twitter. Kombolcha es una localidad industrial situada cerca de la ciudad de Desi, donde seguían los combates entre el ejército etíope y las fuerzas tigrañas. Luces, cámara, acción. Vamos a la Gran Manzana porque en la ciudad de Nueva York está la noticia, una exhibición importante. 75º aniversario del nacimiento de uno de los grandes, David Bowie, que nos cuenta Alejandro Escalona.
Una exhibición en la ciudad de Nueva York celebra el 75º aniversario del nacimiento de David Bowie. Ubicada en el barrio de Manhattan, Soho, donde el cantante británico vivió, la experiencia multimedia titulada Bowie 75 permanecerá abierta de forma gratuita al público hasta la fecha del cumpleaños del artista, el 8 de enero. En la exhibición, el público puede escribir mensajes digitales en una estación llamada Ground Control to Major Tom, una referencia a la letra de la canción Space Oddity. En Londres, también hay una Bowie 75. Ed Sheeran estrenó su cuarto álbum en solitario titulado Equals, igual a, el viernes, mientras sigue en aislamiento por COVID-19. El cantante de Shape of You y Thinking Out Loud canceló todos los actos en persona para promocionar su nuevo disco. Sheeran ha vendido más de 150 millones de discos a escala global. Nos vamos ahora a 1973, cuando Barry White estrena Never, Never Gonna Give You Up en las 100 calientes y llega al número 7. El tema fue certificado oro. Barry White falleció en 2003 a los 58 años. 1990, John Bon Jovi debuta en la Hot 100 con Miracle, su segundo sencillo extraído de la película Young Guns 2, luego de su éxito número 1, Blaze of Glory. Milagro alcanzó su punto máximo en el número 12.983. Madonna, Verónica Ciccone, alcanza su primer número 1 en la cartelera Dance Disco y el puesto 16 en las 100 calientes con Holiday. Su álbum debut homónimo pasó 168 semanas en la lista Billboard 200. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. que les agradece su gentil sintonía. A todos un feliz inicio de un nuevo mes, pensando siempre en la paz, en la libertad y la democracia. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.